Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
You know what baby told me not so very long ago. Say I don't love you, Smitty. Got to let you go. I swear, too much brother. Once I walked it back, streets and cried. Goodbye. So I got another reason that make me wanna leave. Say you ain't got enough of nothing. Give me highway. I tell y'all that's too much for me. That's why I walked it back.
My baby say goodbye. Muy buenos días. Siendo las 9:02, iniciamos el programa de Noticias en Red del día martes 10 de marzo del año 2015. Y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura de 24 grados, sensación térmica 25, tenemos una humedad de 83%, presión 1016, viento 10 kilómetros noreste, y todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, los trenes no paran en estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy, y el tema del día es la muerte del fiscal que acusó a Cristina. Nisman, después de 50 días allanaron la casa del lago Marcino. Este sería el título resaltado, ¿no? Y implica una cuestión, porque después de 50 días tiene una interpretación, ¿no es cierto? Lago Marcino, no, más allá de que estuvo en el lugar y todo lo demás, no estaba, no fue, en ningún momento fue imputado. No, como para que se diera la posibilidad de allanar. O sea que esto es algo que quienes hacen estos titulares deberían interiorizarse. Porque aparentemente acá, y sin que esto implique hacer ninguna defensa de la fiscal ni de la jueza que están actuando, ¿sí? Que si escuchan los programas, no estamos para nada de acuerdo con la actuación. Pero este titular está equivocado. O sea que en este momento en que la situación de Lago Marcino se pone para el lado de la imputación, por una cuestión de los horarios y toda esta historia que surge ahora, con el tema del horario concreto de la muerte del fiscal, recién ahora, en un momento en donde la jueza allana en busca de prueba para tener la base para imputar, para llamarlo a indagatoria. Implica este título un absoluto desconocimiento de lo que es el trámite judicial, sobre todo el procesal penal. Y uno no pretende que el que escribe, el titular, el periodista, sepa, pero debería tener a alguien a quien consultar para que le explique. O sea que, obviamente que el periodista no tiene la obligación de ser abogado, pero si va a hacer un comentario jurídico, legal, debería tener a alguien que lo asesore. O sea que, como mínimo. Pero bueno, así estamos, ¿no? Y explica, es el técnico, Lago Marcino, que le prestó el arma al fiscal que apareció muerto el 18 de enero. La jueza Palma Gini ordenó el allanamiento en busca de datos en sus computadoras. La fiscal Fein se enteró por los medios. La medida había sido pedida por la ex mujer de Nisman. Claro, acá está. La querellante pide, y antes de seguir, ¿no es cierto? Otra cuestión, porque ayer, entre toda la reiteración en todos los medios, escuché que el querellante, ¿no es cierto?, solo puede opinar, o es una persona que como es que no tiene ningún tipo de injerencia mayúscula dentro de lo que es el proceso penal. Bueno, hay un error enorme. Y lo aclararemos, ¿no? O sea, esto está específicamente en el Código de Procedimiento y hay cantidad de autores, o sea, de doctrina, que lo profundiza. O sea, acá vamos a dar los rasgos generales. Querellante. El querellante es la víctima del delito que se presenta a ser parte del proceso. O sea que ayuda al fiscal. La función es aportar, colaborar y tratar de lograr que se aclare el delito, llegar al descubrimiento de la verdad, que aporta junto con el fiscal. Y no es una cuestión mínima. ¿Por qué? Porque uno puede presentarse y denunciar, ¿no es cierto?, que se cometió un delito. Entonces ahí es un denunciante. Un denunciante, o sea que va, se presenta ante el juez o ante el fiscal y denuncia que ocurrió un delito. O que lo robaron, o que, no sé, cualquier delito que haya, uno haya sido víctima, se presenta, denuncia y queda como denunciante. El fiscal, que toque por el turno y demás, investigará. Si esa misma persona que se presenta a denunciar se presenta como querellante a denunciar a otro, a alguien, ese que se presenta como querellante tiene una responsabilidad con respecto de la denuncia que está haciendo. O sea, responde. El fiscal que investiga no responde, porque es el rol del Estado. Investiga a una persona, si la persona es inocente, la libera. Ahora, cuando el querellante, o sea, cuando el denunciante se presenta como querellante, asume una responsabilidad. Porque si no llega a probar la denuncia, el hecho denunciado, el denunciado, el imputado, tendrá una acción contra el denunciante y la denuncia se transforma en falsa denuncia. O sea que hay una responsabilidad bastante importante, muy importante, para el que se presenta como querellante. No es algo como dicen los que no saben o los que disfrazan las cosas, un rol mínimo de opinión. No. Está asumiendo una responsabilidad y se está presentando en la misma parte del fiscal, o sea que es el otro fiscal, un fiscal particular, que si no llega a aprobar lo que está denunciando, tendrá que responder. Entonces no es mínima, ni carece de importancia. Es muy importante. Es muy importante la presencia de un querellante en la investigación de un delito. Y implica una seguridad en el que denuncia. Porque normalmente el abogado que presenta, porque sí o sí necesita un abogado, el querellante, para presentarse, cosa que no necesita el denunciante. El denunciante va y denuncia. Puede hacerlo acompañado de un abogado, pero puede ir solo a denunciar, me robaron. Ahora, si el que va a denunciar, me robaron, dice, Juan me robó, y yo me quiero presentar como querellante, ahí necesita un abogado. Entonces, fíjense la diferencia que hay de asumir un rol de mero opinante. No, señor. Es más, fíjense que acá la jueza está llevando adelante una medida pedida no por la fiscal Fey, sino por la otra fiscal, la querellante. Que si no llega a acreditarse la versión, va a tener que responder. O sea, no es una cuestión tan sencilla ni mínima. Está asumiendo una responsabilidad la ex mujer de Nisman, la doctora Salgado. ¿Y qué pasa con Fein? Fein dice, me enteré por los medios, o dicen, se enteró por los medios. Es raro, porque supuestamente la fiscal tiene que estar siguiendo el expediente segundo a segundo. No ella, tal vez, pero sí sus empleados. O sea que si hubo una presentación, si el juez hizo lugar en una resolución a la medida pedida por la querellante, no puede decir la fiscal que se enteró por los medios. Ni pueden decir los medios, suponer que la fiscal se enteró por los medios. No, señor, la fiscal se enteró porque está en contacto permanente con la causa. Que habría que ver si lo dijo a los medios. Si lo dijo a los medios, no, ya no se entiende nada. Porque es absurdo. Si la fiscal que corresponde no está en contacto con el expediente como para saber que la querella pidió una prueba y la jueza le hizo lugar a la prueba y la ordenó, entonces no. Ya no se entiende. Por eso allanaron la casa de Lago Marcino. O sea que, y por eso se hace después de 50 días, porque esto es lo que tardó la jueza en hacer lugar al pedido de la querella y ordenar el allanamiento. Por eso, o sea que estos 50 días son los que tardó la doctora Palmagini en hacer lugar al pedido de la querella. 50 días.
Solo que puedes hacer en 50 días, bueno, ¿no?
O sea que hay un mar de diferencia de todo esto que estamos explicando con lo que uno aparentemente lee acá en este encabezado, ¿no es cierto? O sea que no es todo tan claro. No es todo tan claro. Es más, está muy oscuro todo. ¿Por qué la jueza espera 50 días para hacer lugar a esta medida? ¿Por qué? ¿Y cómo es posible que esta medida no la haya pedido la fiscal designada?
Hay nomás que se enteró que fue, claro, que
o sea, estamos mal. No hay justicia, lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo, no hay justicia, no hay democracia, no hay república, esto es un estado de facto, no hay estado de derecho. Esta es la realidad.
Ahí nomás que Lago Marcino dijo que él le había dado el arma, tenía que haber hecho el allanamiento ahí nomás en la casa. Ahí nomás.
Claro, lo que pasa es que la acción por omisión y la acción como acción, ¿no es cierto? Explican. O sea, las omisiones explican muchas cosas que están disfrazadas. ¿No es cierto? O sea que, es más, hay muchos intereses en disfrazar la realidad. Entonces, idas y venidas, sí, en un momento sí, en otro momento no, sí se suicidó, después no, lo mataron, ¿no es cierto? O sea, sí estuvo, no estuvo, murió esta hora, murió esta otra hora, se desangró y estuvo agonizando, no estuvo agonizando. Todo esto es, como decíamos el último programa, una calecita de mentiras en donde terminamos todos mareados. Nadie sabe ya qué es qué. Pero claro, nosotros.
Pero lo hacen a propósito todo,
sí,
eso.
Sí, por supuesto. ¿Eh? Nosotros. En el extranjero, en el exterior, ya lo tienen claro. O sea, estos delincuentes que nos hacen girar la calecita y cada vez más rápido, nos marean a nosotros. Nos tienen mareados a nosotros.
Sí, seguro.
Pero
los de afuera.
Pero en Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, está todo muy claro.
Todo claro, sí.
Muy claro. Sí. O sea que no hay ninguna posibilidad de que toda esta mentira tenga algún asidero en Gran Bretaña, en España, en Francia,
en Israel.
No hay en Israel, no hay ninguna posibilidad, ninguna. Nos mienten a nosotros y nos marean a nosotros, nada más, solamente.
Sí, 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 así es.
Bueno, en notas más chiquitas, otra amiga, citaron a una segunda mujer que conocía a Nisma. Y piden investigar teléfonos y computadoras del fiscal. O sea, son pericias que estaban frenadas. ¿Por qué? Vaya uno a saber. Bueno, así está este tema que, como yo dije desde el principio, no hay ninguna duda, después de la actuación de Bernie, no hay ninguna duda de que fue un crimen. El principal sospechoso, la presidente. ¿Por qué? Porque era la que tenía, la que tiene el poder, todo el poder concentrado en su mano, y la que estaba denunciada. La que estaba denunciada, la principal denunciada.
El otro día dijo Bernie, yo fui a verificar si estaba muerto. ¿Quién avisó que estaba muerto? Y cuando llegó dijo no, que no sabía si estaba muerto. ¿Cómo se contradice, no?
Claro. Pero ¿cómo es que le avisan a él?
Claro.
¿Cómo? ¿Qué? O sea,
¿o quién le avisa?
Claro,
¿no?
¿Quién le avisa? Y aparte, no estaba muerto. No estaba muerto. Y no estaba muerto, ¿por qué? Porque ya quedó claro, porque es cierto, porque todos lo dicen, estaba en un charco de sangre. Y una persona, cuando muere, el corazón deja de latir. Porque es lo que, viste que cuando llegan los médicos, que hay una persona que, ¿qué dice? Paro cardiorrespiratorio. Claro. Eso, esa es la. Lo, ¿qué pasa cuando una persona se muere? Le deja de respirar y deja de funcionar el corazón.
Pero yo si no sé si eso ahora ya estaba muerto, a las 10 de la noche.
Momento, lo que yo digo es esto. Si había un charco de sangre, mientras, o sea que toda la sangre que soltó, la hizo en estado de,
oh, sí,
de estando vivo.
Estando vivo.
O sea, estaba mal herido, pero estaba vivo. ¿Está? Entonces, si no, es imposible que haya un charco de sangre. Imposible. Porque no, el corazón se paró y ¿de dónde va a salir la sangre?
Sí, sí, seguro.
No hay sangre.
Seguro.
Cuando la persona muere instantáneamente, no hay sangre. No, no hay un charco de sangre. El charco de sangre, salvo que le corten la yugular o una cosa por el estilo, en donde entonces murió desangrado. Pero en este caso, y fueron varias horas las horas que estuvo Bernie. Entonces, el tema es este. Si hubo la actuación de alguien del poder, toda la versión que quieras, esto que yo te estoy diciendo, adquiere fuerza de verdad. Porque, ¿qué hacía Bernie ahí?
Sí, seguro.
O sea que seguir dudando.
Yo lo que creo que estuvo varias horas vivo, pero no a las 10, ya a las 10 estaba muerto. Durante todo el día estuvo largando sangre. Ya a las 10 de la noche yo creo que ya
estaba
muerto.
Digo, nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber con certeza.
Con certeza.
Por eso es que yo digo que si no hubiera habido nadie, si a este hombre lo hubieran encontrado después, ¿no es cierto? Hubiera estado solo. Lo busca la familia, no lo encuentra, qué sé yo, van al departamento, está cerrado, entonces llaman a la policía, entran y está así, ¿no es cierto?
No, aparte llaman a un cerrajero.
Digo, pará, déjame construir. Van y lo encuentran, en ese estado, muerto. Punto, se terminó la historia. Ahora, cuando pasa como en este caso, primero que es un tipo que estaba, tenía una denuncia contra la presidenta de la nación, contra el canciller y contra un diputado y contra varios. Por un delito que no es un delito mayor, porque encubrimiento, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? El encubrimiento no es una figura muy, muy importante, pero se trata de la presidenta. ¿No es cierto? No muere. La trayectoria del disparo es ilógica, ¿no es cierto? O sea, cae, el primero que llega al lugar del hecho es el secretario de seguridad, nada menos. ¿Qué tiene que hacer el secretario de seguridad?
Nada.
Absolutamente. Entonces, basta de dejarnos llevar por toda esa calecita de mentiras. Acá las cosas son claras, no es tan complicado. Un suicidio es un suicidio. Entonces, Bernie, es el poder. O sea, es el gobierno Bernie.
En el cual estaba acusado por la persona que estaba muerta.
¿Qué hacía Bernie ahí? Ya está. Dos más dos, cuatro puntos. Entonces, ahora ellos van a tener que demostrar que no lo mataron. Ellos son los que tienen que probar que no lo mataron. Para mi forma de ver, Anima lo mató el gobierno, o sea, la presidenta. No ella directamente, pero ella es la autora, intelectual, la que dio la orden. Y si no fue ella, queda como que es ella. Y Bernie va a hacer el trabajo de dejar la escena para que parezca un suicidio. Punto. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Demostrar que esto que yo estoy diciendo no es verdad. Punto. No seguir investigando y diciendo no, porque acá los peniste este pelito y este. No, señor, ya está, eso no sirve más. No sirve más. Ahora después es al revés.
Se metieron, dijeron que era suicidio.
No. Esto es un homicidio. Y el homicidio es ordenado por quien resulta ser la persona más interesada en que el fiscal desaparezca. Entonces, esa es la verdad razonable, sin duda. Que la destruyan los que están acusados. Esto es lo que debió hacer la fiscal y esto es lo que debió hacer la jueza. Y esto es lo que debió hacer Arroyo Salgado.
Que ellos demuestren que no.
Claro. Directamente. No, qué bueno, que los peritos. No. Más allá de que aún, ¿no es cierto? Aún entrando dentro del juego del Estado, fíjate lo que pasó con los peritos. Entonces, viene el juego de los peritos. Y entonces quedan los peritos de la Corte, que no son trigo limpio, pero no de ahora, desde hace un montón que no son trigo limpio, los peritos de la Corte. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A un perito de la Corte que están metidos en cantidades de causas en donde han hecho cualquier malabar? Ninguna duda de que un perito de la Corte no me da ninguna seguridad de nada. Ah, no, pero es un perito de la Corte. ¿Qué tiene que ver? Sí, es un perito de la Corte. Y los peritos de la Corte, está la historia ahí. Hace dos años atrás hubo un lío bárbaro con los peritos por toda una cuestión que está en los medios, ¿no es cierto? O sea que una limpieza de peritos, una cosa terrible. Entonces, ¿qué? ¿La palabra del perito de la Corte puede llegar a ser creíble? De ninguna manera. De ninguna manera. Es más, un perito lógico, yo perito, llego a la escena del crimen y estuvo el secretario de seguridad, es punto. No hay escena del crimen. El culpable, primero, Bernie. Segundo, ¿quién lo podía matar? Porque ya tenés que entrar a analizar quién tenía el poder para ordenar la muerte y hacer que el secretario de seguridad, nada menos, vaya a la escena del crimen. ¿Qué tiene que hacer el secretario de seguridad en la escena del crimen? O sea, esto me recuerda a la dictadura militar, ¿no es cierto?, haciendo de juez cuando iba a los lugares donde posiblemente iba el ejército, a los lugares donde estaban los posibles guerrilleros. No iban los fiscales, la policía, iba el ejército. Bueno, acá fue el ejército de la presidenta. ¿Y qué tiene que opinar un senador, la presidenta o un funcionario del gobierno respecto de la actividad judicial de otro poder?
Bueno, mira.
¿Qué tiene que meterse? ¿Qué tiene que salir a decir? Pero embarrar. Están demostrando, sin lugar a ninguna duda, de que no hay división de poderes. ¿Qué tendría que estar haciendo el poder ejecutivo y el poder legislativo? Cerrando la boca, dejando que el poder judicial trabaje. Entonces, el hecho de que se conduzcan como se están conduciendo es la prueba definitiva de que estamos en un estado de facto. No hay república. No hay justicia. La justicia está siendo manipulada por el poder ejecutivo, bueno, y por el poder legislativo.
También se deja, ¿no? Porque también ganan sus cosas individualmente.
Sí, perfecto, jueces, ¿no? Perfecto. Pero no estamos hablando de lo que gana individualmente cada uno. Estamos hablando de dónde estamos viviendo. Sí. Esto es un estado de facto, sí, liso y llano. Bueno. Liso y llano. O sea que no hay ninguna duda. Ninguna duda. O sea, sale el jefe de gabinete, ex senador. Como senador ya se metió. Y ahora como jefe de gabinete, ¿qué es? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo sale a decir que no le importa que haya muerto Nisman. ¿Qué es eso? Y sale a decir que la fiscal, esto, que la jueza, el otro, que la... ¿Qué es eso? El Poder Ejecutivo, ¿qué se tiene que meter? No se tiene que estar cerrada la boca. Cerrada la boca, todo el mundo. Lo contrario es esto que está pasando. O sea que para que esto fuera una república y estuviéramos en un estado de derecho, ¿qué tendría que estar pasando? Los jueces, los fiscales, trabajando, haciendo su trabajo con toda tranquilidad,
no hablar nada.
Entonces, el hecho de que haya, que exista justicia legítima,
sí, ya está.
Ya está todo dicho ahí. Todas las discusiones que hay de que no, porque el partido judicial, una locura. Una locura, pero es esto lo que estamos viviendo. Sí. Vamos a una pausa y volvemos.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:29 del día martes 10 de marzo del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red y con la tapa de Clarín, que trae otra nota al lado del tema del día, Ruta del Dinero K. Un banco suizo busca ocultar los movimientos de Baez. Es el UBS. Le mandó una carta al juez de Nevada, en Estados Unidos. Pidió que los fondos buitre no revelen datos sobre operaciones del empresario. Bueno, y en una fotografía, en donde aparecen los restos del helicóptero, los helicópteros que chocaron en La Rioja, 10 muertos por el choque de dos helicópteros. Tragedia en La Rioja. Eran 8 franceses, integrantes de un programa de supervivencia para Discovery Channel, y 2 pilotos argentinos creen que un remolino de viento provocó el desastre, pero también investigan un error humano. Bueno, ahí está. Hoy escuchaba a la jueza que está interviniendo, que dice que no sabe bien. Es más, hoy a la mañana, a cabo de ya unas cuantas horas, los cuerpos permanecían en los helicópteros, no los habían sacado. No los habían sacado todavía.
¿Todavía no habían sacado los cuerpos? No. Y otra cosita, no. Los dos helicópteros, eso, uno pertenece al gobierno de Santiago del Estero, que no sé qué estaba haciendo ahí, sí. Y el otro pertenece al gobierno de La Rioja. ¿Qué hacen si son de sanidad esos helicópteros?
Bueno,
hay un decreto firmado en Santiago del Estero por el gobernador.
Los pilotos de la gobernación.
¿Quién es responsable ahora? Bueno, ¿El Estado argentino?
El gobierno provincial. El gobierno provincial, seguro. Seguro, si ellos han alquilado las máquinas, supuestamente deben tener dentro de la carta orgánica de la constitución, deben tener, o no sé, debe haber alguna norma que los habilite para hacer este tipo de... Porque supongo yo que los han alquilado por un precio. y que tendrán seguro, porque deben tener seguro. Sí, o sea, no sé. Que, bueno, todo esto está por verse. Pero ¿no? por lo pronto la todo jueza dijo que acá dice 10 muertos. En la máquina no podían ir más de 5 y 5. En los helicópteros eran para el piloto y 4 cada uno. La jueza dijo hoy que no sabe si son 10, 11 o cuántos. Que eso está en secreto del sumario. No recuerdo el apellido de la jueza, pero lo pasaban en TN hoy a la mañana, tipo 7 de la mañana, y que los cuerpos, hablaba uno de los entrevistados,
todavía estaban
en el lugar. O sea, que todavía no habían hecho, no los habían movido por el tema de los feritos, no sé. Pero 10 cuerpos u 11, según la jueza, no sabe. Desde ayer a las 5 de la tarde están ahí. Hasta hoy a las 7 de la mañana estaban ahí. Bueno, es lo que hay, dicen, ¿no? Es lo que hay. Bueno, vamos a La Nación para tomar un poco de aire, pero veremos. En La Nación, el título principal, para Obama, Venezuela amenaza la seguridad de Estados Unidos. Tensión. Firmó un decreto que la califica de riesgo extraordinario. Impuso sanciones a 7 funcionarios. En Nueva York, decidido a adoptar una línea más dura con el régimen de Nicolás Maduro por la creciente represión política, especialmente contra opositores. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró ayer por decreto que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional norteamericana y sancionó a 7 funcionarios. La medida agudizó las tensiones entre Washington y Caracas, que en pleno deshielo con Cuba, pareció convertirse ayer en el principal enemigo de la Casa Blanca en la región. Obama promulgó las sanciones por decreto basado en una ley aprobada por el Congreso el año pasado. Para hacerlo debió calificar la situación en Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior. Sentencia inusualmente firme que fue vista como una tenaza política a Nicolás Maduro. La orden no está dirigida al pueblo de Venezuela, aclaró Obama en una carta a John Boehner, líder republicano y presidente de la Cámara de Representantes. Venezuela prometió una pronta respuesta y llamó a consultas a Caracas, a su máximo representante en Estados Unidos. Bueno, es la lógica, ¿no? Es la lógica. Cuando el poder se torna ilimitado, con abusos, como Hitler en su momento y con muchos otros, ¿no es cierto? O sea que Hitler se volvió peligroso realmente porque comenzó a invadir y a sojuzgar otras naciones, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso la cuestión pasa por muchas aristas, ¿no es cierto? Hay muchas aristas importantes y Venezuela está muy cerca de Estados Unidos. ¿Sí? Es un polo petrolero importante. ¿Sí? Aparentemente estaría contando con, o podría llegar a ser base de enemigos importantes de Estados Unidos. ¿Sí? Irán, Rusia, o sea, no sé si China, y bueno, la cuestión de las grandes potencias que están por encima de los intereses de los pequeños países, normalmente produce este tipo de cuestiones. Es lo que pasa, por ejemplo, Rusia, ¿no es cierto? Está tratando de evitar que Estados Unidos controle más zonas de Europa y sobre todo de la Europa que adyacente a lo que es Rusia. Y Rusia lo que está haciendo en Ucrania es más o menos, o más, porque es mucho más de lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela. Entonces es un juego entre potencias que están ahí, ¿no es cierto?, tratando de de inclinar la balanza para su lado. Y obviamente Estados Unidos en América, o sea, de este lado, es lógico que trate de evitar la intromisión de Rusia o de China dentro de esta frontera. Es lógico. Porque un misil desde Rusia no es lo mismo que un misil desde Cuba o desde Venezuela. Obvio. Son 10.000 o 15.000 kilómetros de diferencia. Desde el punto de vista estratégico, se entiende. Desde el punto de vista estratégico también es una cuestión del petróleo, porque en Venezuela, más allá de que lo estén explotando, hay una reserva de petróleo que Estados Unidos no va a permitir que eso caiga en manos de Rusia o de China. Entonces, sobre todo porque es del pueblo venezolano. Entonces, ¿dónde está Venezuela? No está. Hay un tal Maduro con una tropa de choque, con elecciones fraudulentas y con un montón de cosas que indudablemente están haciendo, están reventando. Hay prisioneros, o sea, opositores políticos detenidos, torturados, gente que es chicos, estudiantes que han estado en manifestaciones de oposición, que están que han sido condenados a años de prisión. No hay enormes colas, larguísimas colas para conseguir alimentos, no hay alimentos. Ahora me parece que para comprar alimentos hay que ir con la credencial, dejar una huella, o sea, cosas que son que no se pueden creer, de un país con una riqueza fabulosa en petróleo. Esto es lo que ha provocado el estado de cosas en Venezuela y lo que se incrementa día tras día, día tras día. O sea que no solo tienen una cuestión insostenible dentro y que la están sosteniendo por la fuerza, sino que se ha transformado en una cuestión muy grave a nivel internacional. Yo no sé en qué termina todo esto, pero no falta mucho. Bueno, la otra noticia, en La Rioja, dos helicópteros de un reality chocaron en el aire, también, 10 muertos. Ocho de las víctimas eran franceses que trabajaban en un show de supervivencia. Murieron los dos pilotos. Las aeronaves eran de los gobiernos de La Rioja y de Santiago del Estero, como dijo Federico. 10 personas murieron ayer por el choque de dos helicópteros en las cercanías de la localidad de Villa Castelli, en La Rioja. Ocho de las víctimas eran franceses, que habían llegado a la Argentina para filmar un reality show de supervivencia para la televisión de su país, según informaron funcionarios del gobierno provincial. También murieron los dos pilotos que formaban parte del plantel aéreo de las gobernaciones de La Rioja y de Santiago del Estero. Las dos aeronaves eran de uso oficial y habían sido cedidas para dar apoyo en la grabación de ese cedidas, no alquiladas, cedidas. Habrá que ver bien esto, cómo cedidas. Porque, claro, la confusión que genera la cuestión del gobierno, el que gobierna, y de quién es lo público. O sea, lo público. Porque estos helicópteros eran públicos de la gobernación, pero no del gobernador. El gobernador no es el dueño de la gobernación. Es un empleado más que trabaja en la gobernación. El dueño de la gobernación es el pueblo, es la gente. los dueños de los helicópteros son esa gente, esos ciudadanos que han aportado para comprarlo. Entonces, el hecho de usar lo público como propio es delito. En cualquier país del mundo, menos en este, en donde vivimos en un estado de facto, en donde si los denuncian, imagínense lo que es la justicia de Santiago del Estero, lo que es la justicia de La Rioja. Feudos que cambian de mano, pero que siguen siendo feudos, porque ahí en Santiago del Estero estuvieron los peronistas, después vinieron los radicales y ahora están, no se sabe bien si son radicales o kirchneristas. ¿No es cierto? Radicales kirchneristas, ¿no? Pero siempre hay uno que se adueña del poder. Y usa todo como si fuera propio. Y en beneficio propio, porque sería buenísimo que ese dijera, bueno, yo recibo todo esto y reparto entre todos los de la provincia. No, se lo pone en su bolsillo. Y acá tenemos la prueba. Dos helicópteros cedidos. ¿Quién va a pagar, como decía Federico, los daños? ¿Tendrán seguro? ¿El seguro contemplará la cuestión de una cesión? Cesión. Porque el contrato lógico es alquiler, no cesión. ¿Qué es la cesión? ¿Qué quiere decir? Cesión de préstamo, no sé, cesión. Son aparatos que como mínimo tienen que estar en $1,000,000, una cosa por el estilo. No estoy seguro, pero habrá que ver. Tenemos dos pilotos, dos helicópteros y 8 extranjeros muertos. 10 muertos, 2 helicópteros destruidos. ¿Quién va a pagar? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién es el responsable?
El decreto 54 del 2012, en su artículo 4, dice, artículo 3, déjase establecido que las aeronaves mencionadas, que es una de las aeronaves de Santiago del Estero, en el artículo primero del presente, serán afectadas al cumplimiento de servicios con fines de seguridad, no tiene nada que ver con esto, seguridad, sanidad, no tiene nada, y defensa. ¿Qué hace acá?
¿Qué decreto es?
52 del 2012, la compra de la aeronave de Santiago del Estero.
De Santiago del Estero. Santiago del Estero. Bueno, en Santiago del Estero hay un decreto...
52.
¿52 de qué año?
Del 2012.
Del 2012, que establece las funciones para las que fueron compradas, uh-huh, o que tienen ese helicóptero, por lo menos el de Santiago del Estero. El de Santiago del Estero no tenía nada que hacer en este lugar, absolutamente. O sea, legalmente. Por ejemplo. Entonces, esto es grave. Es muy grave. Es muy grave. Y habrá que ver cómo se resuelve. Porque, insisto, acá hay toda una cuestión de daños y perjuicios. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar la vida de toda esa gente? ¿Y quién va a pagar el material? Porque si el helicóptero no está... Si hay un seguro y el seguro cubre lo que dice el decreto, no cubre el seguro.
Es
o
verdad,
sea, si el helicóptero no estaba en la función para la que estaba habilitado, el seguro no lo cubre. Así que va a tener que pagar la provincia. Es decir, la provincia. Debería pagar el que firmó autorizando el uso de los helicópteros. Personalmente. Porque no requirió una autorización a nadie, supuestamente, porque obviamente para pasar por encima de un decreto debía haber otro decreto. Pero con el seguro cómo arreglan, o no tenían seguro, o esto, estas aeronaves no tienen seguro, porque o sea que lo que parece un tema de un accidente grave pero común y corriente no lo es, como vemos. Helicópteros de las gobernaciones de La Rioja y Santiago del Estero, con pilotos de las gobernaciones, en uso no oficial. O sea, no oficial quiere decir fuera de lo que indica el decreto, que es el uso de esos, de ese, de esos helicópteros. De esto se trata. De esto se trata. Esto es lo que pasa en el interior del país. Santiago del Estero, La Rioja. Más o menos Tucumán, Formosa, Chaco, Chaco Capitanich usando el avión de la gobernación para ir para su amorío. O sea, una cosa de locos. Pero de locos. Y en eso estamos. En eso estamos. Y no hay ninguna provincia que se escape, porque no hay ninguna. En alguna puede ser un poco menos, pero en todas pasa lo mismo. En todas las provincias pasa lo mismo. O sea que la gente no se entera. La gente se entera, hay elección, va, vota, y después se terminó. El que está en la casa de gobierno hace lo que se le da la gana, lo que quiere, lo que más le gusta. Y punto. Así estamos. Bueno, hay una foto, los tenistas, está Del Potro y los otros que, bueno, se zafaron. Zafaron. Pasaron a la... O sea, venció después de que Leo Mayer venciera a Sousa en un partido que duró casi 7 horas, Del Bonis le gana, o sea, gana ayer, y pone a Argentina sobre Brasil, ¿eh? Así que ahora viene Serbia. Ahora viene Serbia. Y aparentemente hay
cuarto de final, o semifinal.
Sí, final, cuarto de final, me parece que sí, cuarto de final. Que no se sabe si va a jugar Djokovic, el número uno. Bueno, la otra, de La Nación, que ya habíamos leído en Clarín, ¿no? Nisman allanaron la casa del lago Marcino. Acá está más lógico el título. Allanaron la casa del lago Marcino. Lo había pedido Arroyo Salgado. Se secuestraron CD y elementos de computación. Otra nota, pequeños adultos, los sub 7, una generación recargada. Son chicos, pero hablan y se mueven como con una soltura que asombra. Es cierto, pero es lógico. Tienen toda la tecnología incorporada desde que nacen, toda. Desde que nacen, es más, hoy hasta los gatos y los perros miran televisión. Así que, o sea que no, si es así... O sea que estos chicos que desde bebé están con toda la tecnología, están, tienen un idioma, un léxico, palabras incorporadas desde muy chiquitos, que uno dice, claro, si están todo el día cargando y cargando y cargando, lógico, lógico. Y entonces llegan a los 7 años y te salen con cualquier historia. Estoy resolviendo mi vida, dice la nieta de mi mujer. O sea que quiero tener mi tiempo, que no, cosas 7 años. Sí, vos decís, no, pero ¿cómo puede ser? Claro, claro, claro. Están todo el día prendidos con la televisión, con los jueguitos que los desarrollan, con la computadora, con los teléfonos, y los manejan 7 años, manejan mejor que cualquier adulto. No, no, impresionante, impresionante. Bueno. La Puerta de Hierro, en La Matanza, una villa arrasada por el Paco y la violencia. Ahí tenemos. Paco y violencia. Droga y, lógicamente, su consecuencia, violencia. En el mundo, cacerolazo a la brasileña. Protestas en 12 ciudades durante un discurso de Dilma. ¿Qué tal? Brasil. Mientras Dilma hablaba, en las calles, cacerolazo. Economía, venta de propiedades en picada, las escrituras volvieron a caer en enero hasta niveles como los de comienzos de 2002. O sea que en plena crisis. Pero estamos en 2015. La Federación Agraria dividida, no todos adhieren al paro del campo que comienza a las cero. La noticia está mal, por lo menos acá en la tapa, porque en realidad Federación Agraria está dividida por el gobierno. O sea, fue infiltrada y por eso es que cambió el mando y, claro, ahora no va al paro.
¿Quién, o sea, ¿quién está en el mando ahora?
Príncipe.
Ah, ¿no está más Eduardo Bussi ya?
No está, Eduardo Bussi no es que no está más.
O sea, ya no está como presidente.
No está como presidente. Entonces, Príncipe, que es la cabeza puesta,
sí.
Es el que dice, no, nosotros no vamos, pero toda la base
va. A paro.
¿No es cierto? Entonces, esa división supuesta que quisieron, porque claro, el kirchnerismo es lo que hace, ¿no es cierto? Va y divide.
Meterse en todos lados
y divide. Va y divide. Sí. ¿No es cierto? Sí, entonces sí. Entra y compra voluntades. Sí, entonces, sí, vos, este, el otro, aquel, y lo que estaba bien, unido, está mal. Entonces, a ellos les sirve quebrar.
Seguro.
Quebrar resistencia. Entonces, esto es lo que han hecho. O sea que esa división supuesta es en los mandos, arriba. No en la base. La base, a la base no la pueden comprar a todas.
La base está unida.
Entonces, intentaron con esos 30 centavos que le dan a los tamberos, intentaron comprar, porque fue lo que consiguió este príncipe, ¿no es cierto? Le dieron como para
pero a cambio de qué.
A cambio de que no participe.
Claro.
¿Entendés? Entonces, claro, ahí está. Esto es lo que estamos viviendo en este momento.
Entonces, viene la base.
En este país que muchos insisten en ver democracia y que hay que defender la democracia que conseguimos en el 83. Y yo les digo, nunca vivimos en democracia, porque democracia es gobierno del pueblo, de la gente, que elige representantes. En este país no hemos elegido representantes. Nos han hecho elegir, porque yo me acuerdo, cuando se presentó Illia, cuando fueron esas elecciones, Perón ordenó votar en blanco. Perón ordenó votar en blanco. ¿Eso es democracia? Y votamos los que votaron. Porque yo en esa época todavía no votaba, pero mis viejos sí votaron, y votaron en blanco. O sea, por eso yo digo votamos. Porque los peronistas éramos verticalistas. ¿Qué quiere decir ser verticalista? Obediente. El líder dice, tírense al precipicio, y hay que tirarse al precipicio. ¿Eso es democracia? Eso no es democracia. ¿Democracia qué es? El gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. ¿Y el gobierno qué es? El gobierno es tomar las decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones? El que gobierna, que no puede gobernar, todos no pueden gobernar juntos, van y eligen a alguien que los representa. Ese que los representa. No es. O sea, no se transforma en el que toma decisiones por su propia voluntad. No, señor. Bueno, acá está todo tergiversado. Todo tergiversado. Entonces, en esa medida es que digo, sostengo, afirmo que en este país no hubo democracia nunca. Nunca, nunca. Porque, ojo, tenemos en la historia muchos ejemplos, de un lado y del otro. Yrigoyen, en su momento, también hizo lo mismo. También hizo lo mismo. O sea que no es que unos sí, otros no. Todos igual. Todos igual. ¿Eh? Y cuando estuvieron los militares, hicieron peor.
La política es verticalista en Argentina. Todos los partidos son verticalistas. Todos hacen lo que dice el jefe del partido.
Bueno, eso es lo que está mal.
Pero No es solamente el peronismo.
Claro, por eso digo que nosotros nunca vivimos en democracia. Democracia es la elección. O sea, el que gobierna realmente es la gente. La gente gobierna. ¿Cómo gobierna? Elige al que va a hacer en su nombre. Si esa elección no se da en forma libre, voluntaria, en donde la persona dice, yo por ejemplo lo elijo a Federico para que me represente. No que vino alguien o que Federico me dijo, che, mira, yo te doy esto para que vos me votes. Entonces, como a mí me conviene, voy y lo voto. No, eso no es democracia. Si a mí me dice alguien, no, vos tenés que votar a tal porque si no, eso no es una elección voluntaria. Entonces, no hay elección cuando la elección no es voluntaria, no es algo libre. Y no es libre cuando el que va a votar tiene necesidades extremas que las está cubriendo quien tiene que votar. O sea que si no vota a ese, se queda en la calle, tirado, sin comida. Entonces, ¿qué elección hay ahí? Ninguna. No hay elección cuando la necesidad está perturbando la voluntad. Entonces, si no hay elección libre, transparente, voluntaria, no hay democracia. No hay democracia. Entonces, ¿a quién representan esos que entran con esos votos comprados? A nadie. A nadie. Se representan a sí mismos. O sea que es toda una ficción. Una elección en donde los que van a votar están comprados. Es una ficción, es como las elecciones, por ejemplo, en UPCN. Van a elecciones, una sola lista. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, una sola lista. ¿Qué van a elegir? ¿Cómo es una elección sin opciones? ¿Qué? Porque cuando vos vas a elegir, tenés que elegir entre A, porque es la lógica. ¿Cómo es posible que alguien diga que va a haber elecciones democráticas cuando hay una sola lista? Y eso es lo que está pasando. Y está pasando graciosamente sin que nadie diga una palabra. ¿Cómo es posible? UPCN, nada menos. La Unión del Personal Civil de la Nación. Una sola lista. Y eso es democracia. En esto vivimos. En donde los que tienen el control de la cosa, usan la cosa, como lo que está denunciando Michetti, ¿no es cierto? Que ahora que le toca a ella estar del otro lado, ¿no es cierto? Ve lo que ha estado pasando, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, porque no se escapa nadie. No se escapa nadie. Es como una especie de molde político en el que desde tantos años estamos acostumbrados. Entonces, el que está en el gobierno de lo que sea, un colegio público de abogados, un gremio, lo que, ¿qué hace para las elecciones? Usa los fondos que tiene y las cosas que tiene a su disposición para ganar, para seguir quedándose. Obvio. Y compra con esa plata voluntades y usa los teléfonos y usa las impresoras y usa, que pagan todos. Pero esto de la lista única es lo máximo. Porque, ¿qué dicen? No, porque hemos llegado a acuerdos y de voluntades y qué sé yo con los opositores. No, señor, porque no es con los opositores, es con la gente. O sea que una tergiversación monstruosa que determina la fachada que todos, pero ojo, todos son filósofos, sociólogos, politólogos, llaman democracia. O sea que hay una funcionalidad con respecto de esta mentira que todos aceptan porque a todos eso les conviene. Porque en algún momento van a hacer uso de eso, de esa porquería. Bueno, siendo las 10:03, nos despedimos hasta mañana a las 9, que tengan un muy buen martes, nos encontramos.
river knows your name, and your tears fall in like the rain. All around you, suffering and pain. Oh, the river knows your name, and the river hears you cry as the lightning cracks the open sky. As your mama sings a lullaby, oh, the river, well, she knows why. Rushing sound like a freight train passing through a town. Let the river wash you down. Let the river take away all the words you and I could never say. In the silence, darling, let us pray. Let the river take it all away. Same, no two journeys are ever quite the same, but the river, she knows your name. Oh, the river, she knows.